Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Presentan la imagen oficial del Carnaval Autlán 2022. La SEMADET se prepara para el estiaje 2022. Manantlán y Sierra de Quila serán áreas prioritarias. Investigadora del CU Costa Sur resalta la importancia ecológica de los murciélagos. Inscripciones abiertas para participar en el programa de habilidades lectoras del Centro Universitario de la Costa Sur. El 25 de enero es la fecha límite de registro para el examen de GEL Ceneval. Reciben programa Recrea estudiantes de CONAFE Autlán. Presentan en LEART Show muestra artística que denuncian violaciones ambientales y de derechos humanos en el estado de Jalisco. Robos en taxis y camiones se duplican en el estado de Jalisco. La reforma eléctrica prioridad de Morena en el próximo periodo de sesiones. Perú declara emergencia ambiental por el derrame de petróleo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos comenzando esta semana y me da muchísimo gusto saludar a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos a que se quede con nosotros y nos acompañe durante los próximos minutos. Le tenemos mucha información de nuestra región sur del estado de Jalisco y, por supuesto, información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le recuerdo que este espacio, la comunicación es ida y vuelta, de verdad nos dará mucho gusto que haya esta retroalimentación, este contacto vía telefónica al 382-5031, 382-6532, para algún tema que usted desee le den seguimiento, nuestros compañeros periodistas, por favor, háganos saber sus inquietudes. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través del WhatsApp 317-121-2325. Estamos iniciando esta semana, como ya lo he mencionado, semana número 4. Y por transcurrir 341 días, todavía estamos estrenando año 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Esperemos que bien, trabajando en ellos, por supuesto, ocupándose en ese contexto, en ese sentido, y deseamos pues que se cumplan a la máxima perfección. Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y personal. Hoy es el Día Internacional de la Educación. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esta fecha, 24 de enero, como Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva, equitativa para todos, de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, los países pues no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, de jóvenes y adultos en el mundo. Bien, pues le tendremos información al respecto de esta fecha. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle esta mañana. Presentan imagen oficial del Carnaval Autlán 2022. Aunque aún no se define la modalidad de cómo se realizará esta festividad, esta tradición del carnaval en Autlán, si será presencial o virtual, este sábado el patronato organizador del carnaval presentó la imagen oficial que engalanará esta fiesta. La colorida imagen incluye elementos alusivos a el carnaval. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Este sábado el presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2022, Alejandro Sotomayor, presentó a través de la página oficial del patronato la imagen que engalanará a la fiesta popular más importante del municipio. La colorida ilustración incluye las pitayas, al guitarrista Carlos Santana, el jaripeo, la plaza de toros, la presidencia municipal y un torero. Las imágenes en conjunto forman la cabeza de un toro. Alejandro Sotomayor precisó que aún no se define la modalidad en que se ha realizado el carnaval.
El día de hoy tenemos noticias importantes. Aún no se define si vamos a tener un carnaval presencial o de forma virtual. Lo que sí es que no podíamos dejar pasar más tiempo sin dar a conocer a todos ustedes, amantes de nuestro carnaval, la imagen que va a engalanar y a vestir nuestro carnaval. Una imagen llena de colorido y con todos los elementos que caracterizan nuestro carnaval.
Sotomayor aprovechó para invitar a los ciudadanos a cumplir con los protocolos sanitarios vigentes para poder realizar la fiesta. Agregó que próximamente se darán más informes sobre esta edición del carnaval.
Agradecerles que sigan las recomendaciones sanitarias. Tenemos que cuidarnos para estar listos, puestos y dispuestos para disfrutar de nuestra máxima fiesta. Gracias por su atención. Próximamente tendremos más noticias al respecto.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues por lo pronto estamos a la espera y en vísperas de que se realice de manera presencial, como ya escuchamos al presidente de este patronato, presencial o virtual, que recordemos que las ediciones anteriores, precisamente por el tema de la pandemia, pues se han estado realizando algunas actividades de manera virtual, esto con la finalidad pues no dejar este espacio vacío o estas fechas de celebración que pues tanto anhela y espera los autlenses y la gente de la región. Entonces se han realizado de forma virtual para evitar precisamente los contagios. Ya le estaremos informando al respecto. Vamos con más información. La SEMADET se prepara para el estiaje 2022. Manantlán y Sierra de Quila serán áreas prioritarias. Con un pronóstico de altas temperaturas y sequía, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial iniciaron ya con actividades de prevención física, mecánica, cultural y legal de incendios forestales como parte del Programa Estatal de Manejo del Fuego. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Para este 2022 se pronostica una temporada crítica de incendios forestales debido a las altas temperaturas y la sequía que origina el fenómeno de la Niña, anomalía climática que genera enfriamiento en el Océano Pacífico y aumenta el calor en el continente. Ante este pronóstico, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inició actividades de prevención física, mecánica, cultural y legal de incendios forestales como parte de su Programa Estatal de Manejo del Fuego 2022, cuyo objetivo es la conservación de bosques y selvas. La dependencia estatal informó que se han impulsado actividades de prevención física de incendios forestales en zonas prioritarias como el Bosque La Primavera, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Nevado de Colima, la Sierra de Quila y la Sierra del Tigre, por ser áreas forestales vulnerables debido al alto grado de visitación. El programa de fuego contempla rehabilitación de brechas cortafuego, caminos forestales, líneas negras y quemas controladas. Además, se considera realizar obras de retención de suelo y manejo de combustibles. En la región, la SEMADET trabajará en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, quienes se encargarán de difundir con propietarios, ejidos y comunidades la norma oficial mexicana NOM 015, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios. El Cuerpo de Combate de Incendios para la temporada está conformado por 15 brigadas regionales, 4 brigadas especializadas de carro motobomba, 13 torres de detección de incendios forestales, 10 coordinadores regionales, 10 técnicos y 26 torreros. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Y en este contexto de medio ambiente, investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur resalta la importancia ecológica de los murciélagos. La investigadora, la doctora María Elena Ramírez Martínez, señaló que los murciélagos cumplen con una importante función como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos. Vamos con nuestra compañera Gladiola nuevamente, que nos tiene esta información.
Al igual que las abejas y los colibríes, los murciélagos cumplen una importante función en la naturaleza, pues estos mamíferos, los únicos dotados de alas, son animales polinizadores, dispersadores de semillas y controladores de insectos. Durante su participación en el programa Ultravioleta de Radio UDG, la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, María Elena Ramírez Martínez, abundó sobre los servicios ecosistémicos que aportan estos mamíferos.
De todas estas especies, la mayoría, en un 70%, son especies insectívoras, es decir, todas aquellas que se alimentan de insectos. Entonces, piensen en todas las plagas que atacan cultivos o las plagas de mosquitos que son tan molestos para todos nosotros y que aparte pueden ser transmisores de algunos patógenos causantes de enfermedades. Entonces, en una noche, o sea, una colonia de un millón de murciélagos, que hay colonias de ese tamaño, imagínense un millón de murciélagos viviendo en una cueva, en una noche pueden consumir una tonelada de insectos. El otro gremio que es en segundo lugar más abundante son los frugívoros, los que se alimentan de frutos, los que se alimentan de polen, de néctar, que nos brindan servicios como la polinización o la dispersión de semillas.
De 140 especies de murciélagos que viven en México, el estado de Jalisco tiene 72, lo que representa más del 50% del total. Ramírez Martínez señaló que la gran diversidad de especies en el estado obedece al esfuerzo de investigadores y organismos ambientales para su conservación.
Esas son 140 especies tenemos en el país y en Jalisco tenemos 72 especies, ¿no? Afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos a nivel internacional. Hay muchas organizaciones como Bat Conservation, hay esfuerzos incluso de asociaciones a nivel Latinoamérica que se están preocupando por la conservación de los murciélagos polinizadores, precisamente por los servicios ecosistémicos que brinda.
De las 72 especies de murciélagos registrados en Jalisco, la mayor parte son insectívoros que ayudan a controlar plagas agrícolas o forestales o los mosquitos transmisores del dengue. También hay frugívoros que al comer diferentes tipos de frutos se convierten en dispersores de semillas. Existen en gran cantidad los murciélagos nectarívoros que al consumir el néctar de las flores se convierten en especies polinizadoras, mientras en la costa de Jalisco habita el murciélago pescador que se alimenta de peces e invertebrados en la superficie del agua. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por dar seguimiento a esta participación destacada de la doctora María Magdalena Ramírez, investigadora de este centro universitario, en el programa de Ultravioleta. Y, por supuesto, le invitamos a que nos deje escuchar más de nuestras investigadoras, conocer de sus aportes a la ciencia, por supuesto, para que también sean partícipes en dicho programa que difunde, pues, a las académicas, a las mujeres, destaca precisamente su contribución en la ciencia. Y el viernes también pudimos escuchar el tema con la doctora María Magdalena, a quien enviamos un cordial saludo. Maleni, querida, bueno, pues muchas felicidades por esta participación, que también el viernes la pudimos escuchar en el programa del Expreso de las 10 con este tema y dando importancia precisamente a la contribución de los murciélagos para nuestro medio ambiente. Hoy es el Día Internacional de la Educación, como ya le mencionábamos, y este año será propicio es una plataforma sobre todo para mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para hacer realidad el derecho fundamental de toda la educación y construir un futuro más sostenible, un futuro inclusivo y pacífico. Pero sobre todo ponerlo en la agenda como un punto para fortalecer la educación como bien público y común, como dirigir la transformación digital, el de apoyar a los docentes, salvaguardar el planeta y liberar el potencial de cada persona para contribuir al bienestar colectivo y a nuestro hogar compartido. Sin duda, la educación que ha sido, pues, de manera transformadora, cambiante y desarrollada en la actualidad en el tema de las tecnologías de la información. Mucho que aprender y mucho que compartir con respecto a esta fecha en el Día Internacional Internacional de la Educación. Le tenemos más información, pero hacemos una brevísima pausa. Son las 9:18. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad. Continuamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Ya están las inscripciones abiertas para participar en el programa de habilidades lectoras aquí en el Centro Universitario. Esto a través de la Biblioteca Antonio Alatorre. En este Centro Universitario implementa este programa de habilidades lectoras, que es liderado, dirigido a la comunidad estudiantil por la maestra Marcela García Rojas. Y bueno, en este contexto es para la población en general también. El curso será realizado de manera virtual y es totalmente gratuito. El plazo para realizar una inscripción vence el próximo 7 de febrero. Vamos a escuchar más de estos pormenores, de esta invitación que tiene para nosotros nuestra compañera Diana Borbón.
Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Biblioteca Antonio Alatorre, invita a la comunidad universitaria y a la población en general a participar en el programa de desarrollo de habilidades lectoras Leo, Comprendo y Escribo, que dará inicio el próximo 14 de febrero. Como parte del programa, se impartirán sesiones de integración de habilidades lectoras, análisis del discurso visual, redacción y escritura creativa. De acuerdo con la encargada del programa, Marcela García Rojas, este será totalmente gratuito y las sesiones se impartirán de manera virtual.
Se entrega una constancia con valor curricular, no tiene prerequisitos ningún texto, que significa, digo, ningún curso, que significa esto, que no tienes que haber tomado el semestre pasado alguno para poder tomar ahora. Diferente, ¿no? Cada uno son independientes, son instituciones independientes, y ya sea que quieras tomar los 4, 3, 2 o 1, ¿verdad? Entonces tiene toda esta apertura el programa de desarrollo de habilidades. Son el transcurso de la semana, es una vez por semana, integración de habilidades lectoras los lunes, con dos horarios, matutino y vespertino. El matutino es de 10 a 12 horas y el vespertino es de 17 a 19 horas. El martes tenemos el análisis del discurso visual, solo con un horario matutino de 11 a 13 horas. Los miércoles con el clásico de redacción de la palabra al texto, también dos horarios, matutino y vespertino. Matutino de 10 a 12 horas, vespertino de 17 a 19. Y los jueves estaremos teniendo esta cita con la escritura creativa, con un horario vespertino de 17 a 19 horas.
García Rojas compartió que la invitación es para la comunidad estudiantil, así como para la población en general. Para ellos, como único requisito, está el ser mayores de edad.
Mira, las inscripciones están del 24 de enero al 7 de febrero. El cartel ya está en las redes, por cuestiones de que podamos prever el hecho de tomar nuestras fechas, nuestros tiempos y podernos inscribir, salió desde esta semana, pero el periodo específico de inscripciones, repito, es del 24 de enero al 7 de febrero, es por vía email, ¿verdad? Es mandar un correo a garcirroja@gmail.com, yo ahí hacemos contacto con ellos, o pueden llamar directamente al 317-78-2510, en la extensión 5-7130, que es mi extensión aquí en la oficina, y se está planificado que iniciemos los cursos el 14 de febrero y vamos a tener el cierre de actividades el 28 de mayo. Estos cursos duran alrededor de 12 y 13 semanas en activo, que es una sesión por cada una de las semanas según el curso que tomen. Y cumpliendo ese periodo, pues ya es como se puede otorgar la constancia, ¿verdad? Si cumplimos con los criterios de evaluación.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted esta convocatoria abierta, como escuchamos, para el público en general y, por supuesto, la comunidad universitaria. las inscripciones abiertas para este programa que hay que aprovechar. El 25 de enero es la fecha límite de registro para el examen EGEL-CENEVAL. Atención a los egresados de este centro universitario. Este examen está diseñado para certificar los conocimientos adquiridos por egresados de nivel nacional y Latinoamérica, y el examen se presentará de forma presencial el 25 de marzo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información. Atención para los egresados.
El Centro Universitario de la Costa Sur invita a las y los egresados a presentar el examen general de egreso de licenciatura realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior como medio de titulación. El proceso de registro ya inició y se cierra el próximo 25 de enero. El examen se presentará de forma presencial el 25 de marzo, informó Héctor Romero Uribe, jefe de la unidad de CENEVAL en el Centro Universitario de la Costa Sur.
De igual manera, el EGEL, tenemos una fecha nacional abierta, el periodo de registro ahorita está activo y termina el martes, para aplicar el examen el 25 de marzo. Ese es un examen que se abre a nivel general, a todos los egresados de cualquier centro universitario de la Universidad de Guadalajara. ¿Para qué? Para que lo puedan aplicar directamente aquí. Ese es un examen que se hace en papel y pues tiene las consideraciones necesarias de un examen en papel. Por ejemplo, ahí no se tienen que preocupar por la señal de internet, están físicamente en las instalaciones, guardando pues las medidas necesarias de distancia social, así como los requerimientos mínimos para que hagan el examen, cuestiones de silencio, de espacio, de infraestructura, y están atendidos por personal de CENEVAL.
El examen está diseñado para certificar los conocimientos adquiridos por los egresados durante la carrera a nivel nacional y Latinoamérica. Tiene valor curricular y ofrece oportunidad de ganar el premio al desempeño.
Esto lo hacen o lo aplican los estudiantes o egresados de las distintas carreras de nuestro centro universitario y otros centros. Entonces, eso es un CENEVAL que se aplica generalmente en el último semestre o una vez que ya se egresó de una carrera, para certificar precisamente los conocimientos profesionales que se han adquirido durante la carrera.
Para mayores informes pueden acudir a la unidad de CENEVAL del CUR Costa Sur, ubicada en el edificio de rectoría, con un horario de atención de 11 de la mañana a 3 de la tarde, o llamar al teléfono 382-5010, extensión 57081. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Reciben el programa Recrea Estudiantes de CONAFE Autlán. El gobierno municipal de Autlán realizó la entrega simbólica de 8 mochilas con útiles escolares y 8 paquetes con material didáctico a estudiantes de las comunidades de El Rodeo, de El Volantín, de Chiquihuitlán, de La Hierbabuena, La Noria, San Francisco y Los Pozos. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Este viernes el gobierno municipal de Autlán realizó la entrega simbólica del programa Recrea a alumnas y alumnos del Consejo Nacional del Fomento Educativo CONAFE en Autlán. Durante el evento fueron entregadas 8 mochilas que contenían útiles escolares, así como 8 paquetes con material didáctico para estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. La entrega fue realizada en cabecera municipal, en donde estuvo presente el alcalde Gustavo Robles Martínez, quien dirigió un mensaje a las y los estudiantes en el que hizo hincapié en la importancia de continuar preparándose y culminar sus estudios.
Ustedes son el futuro de Autlán, el futuro de sus comunidades. Tienen que tener eso bien presente en su cabeza y no pueden dejar de lado la posibilidad de crecer aún más. Tienen que echarle muchas ganas. Tienen que llevar ese mensaje a los niños y a las niñas que en este momento no están aquí. Y tienen que buscar siempre aprender de sus maestros y de sus familiares. Los invito a que disfruten esta etapa, que le metan todas las ganas y que tengan esa gran oportunidad de aprender todos los días. El conocimiento es único.
Las y los alumnos beneficiados pertenecen a las comunidades de El Rodeo, El Volantín, Chiquihuitlán, La Hierba Buena, La Noria, San Francisco y Los Pozos. De acuerdo con el coordinador regional del CONAFE, Antonio Castellón Santos, este organismo brinda sus servicios a 70 escuelas primarias y secundarias y 50 escuelas de educación inicial de 14 municipios pertenecientes a la región Sierra de Amula. En el municipio de Autlán, este programa ha sido entregado también a alumnas y alumnos de otros centros educativos, como lo son la Escuela Primaria Paulino Navarro y la Escuela Secundaria Maestro Manuel López Cotilla. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Bien, déjeme comentarle que en su cuenta de Twitter, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva, ha compartido que es crítico el panorama epidemiológico de Jalisco que nos comparte nuestra comunidad científica, así lo desglosa en su comunicado. Bueno, es un Twitter que comparte y en el que señala que esta semana hay 21.973 casos activos, que equivale a 5.962 casos más que la semana anterior. Y también menciona que la variante Omicron demostró ser altamente contagiosa, por lo que, aunque los síntomas sean menos graves o que haya o que ya las personas estemos vacunadas, pues si dejamos que el número de contagios aumente significativamente, también lo harán las hospitalizaciones y las defunciones. Por ello es que hace un llamado a través de su cuenta de Twitter que no dejemos de cuidar nuestra salud y la de los demás, a las personas que queremos, a quienes están en nuestro entorno, que al salir de casa solo lo hagamos, bueno, si es necesario, y respetemos las medidas de seguridad sanitaria. Esto es lo que hace lo público en su cuenta de Twitter el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Son las 9:31, nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa y vámonos con nuestro espacio de entrevista. Hoy estamos contentos y agradecidos de recibir vía telefónica a Diego Villaseñor. Él es el director de Área de Agua y Saneamiento de Alcantarillado aquí en el municipio de Autlán, a quien me da muchísimo gusto saludar y agradecerle que haga un espacio en su agenda para atendernos con este enlace telefónico. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muy buenos días a todo tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos, Diego. El tema que nos ocupa es platicar acerca de los problemas, la problemática que enfrenta el municipio en cuanto a servicio de agua potable. ¿Nos quieres compartir cuáles son las condiciones actualmente que se encuentran aquí en Autlán?
Mira, las condiciones que tenemos ahorita en Autlán es que tenemos un servicio con mucha falta de mantenimiento. Eso es lo que nos estamos dedicando en lo que llevamos más o menos los como 100 días que llevamos de la administración. Uh-huh. Y nos hemos enfocado pues en la rehabilitación de tubería, en desasolves de drenajes, mantenimiento, y en estos próximos días estamos por hacer una sustitución de todo el sistema de bombeo del pozo que está en la aeropista. Este pozo abastece a lo que es la colonia Gial, Echeverría, haciendo los Chivos, Colinas, por mencionar una.
Bien, se han encargado, como quien dice, de restablecer pues esta situación con la que se encuentra, ¿no? Es decir, la infraestructura no es la óptima, Diego, ¿o por qué se dan estas circunstancias o estas problemáticas que ustedes encuentran?
Sí, pues la verdad, hay mucha falta de mantenimiento. De los 12 pozos que tenía, bueno, que tiene el municipio, estaban como 3-4 funcionando a medio. Los apagaban mucho porque estaban, las tuberías muy dañadas, estaban tronando. Es por eso que empezaron un montón de fugas, pero al parecer lo tenemos más controlado, y ahorita hoy en día están trabajando los 12 pozos
ya en óptimas condiciones, Diego.
Digamos que como un
80%. ¿Cuántos uh-huh. pozos nos comentas que hay en Autlán?
12.
¿Y cuáles son los que tienen mayor problemática?
Los de mayor problemática, desgraciadamente, son los que abastecen más al municipio. que sería este el pozo que está, bueno, que es el pozo número 18 que está acá por la entrada de los camiones, y el pozo que está en la repisa, que es el próximo que vamos a cambiar. Lo que pasa es que si hay una ruptura, una fuga en esas tuberías de conducción principal, tendríamos que apagar el pozo, esperar a que baje la presión de todas las tuberías, y eso pues tarda como casi un día en lo que baje la presión de todo el sistema hidráulico que tenemos. Claro. Y por eso que el día pasado a veces en la escuela me decían, es que no está pidiendo agua, pero estábamos haciendo reparaciones pues de la tubería, pero bendito sea Dios, con el apoyo de los usuarios y la recaudación que se ha estado haciendo, hemos estado teniendo dinero para comprar los materiales necesarios y poder salir adelante de estos problemas.
Es decir, ¿se ha hecho inversión de esto que están recaudando en estos meses?
Sí.
Diego, ¿cuáles son esas principales causas? Ya preguntaba yo hace un momento si es la cuestión de infraestructura, ¿están ya muy viejitas o cuál es la situación en ese sentido? O sea, ¿qué se requiere? Es decir, ¿qué se ha visualizado para que esto pues quede bien y funcional en periodos más extensos para el servicio?
Como administración, nos ha encargado mucho nuestro presidente, que demos unas soluciones, pero ya a largo plazo. Que no son soluciones así de un ratito.
Exacto.
Entonces estamos llevando a cabo las acciones para cambiar tuberías principales, que son, la mayoría son de las viejitas, que todavía son tubos de cemento. Entonces estamos haciendo sustituciones ya por tubería de plástico, ya más moderna, que aguanta más la presión, más durabilidad. A eso mismo se le está dando mantenimiento preventivo, que eso es lo mejor, o sea, es mejor prevenir que sustituir a los mismos centros de bombeo, que limpia los tazones y todo lo que se tiene que hacer para que así pueda sacar el agua con mayor eficiencia y llegar a los lugares más lejos, porque hay lugares que se nos complica en las zonas más altas de Auckland, donde por la misma fatiga que ya tienen los motores, no alcanzamos a llegar con la suficiente fuerza. Y a veces que dicen que no caes, no es que no caigas, que no llegamos. Por eso mismo es que el que nos ha estado dando más problema ahorita de llegar más lejos o más alto,
sí,
es el de la aeropista, y es el que el próximo día se va a sustituir todo.
Y este pozo que nos mencionas, ¿es el que abastece a mayor cantidad de personas?
Casi medio plan.
Pues entonces ahí es donde está precisamente ese punto, ese enfoque, ¿no, Diego? Que nos mencionas. ¿A corto, a mediano plazo? ¿Cuál es el proyecto que se tiene para este pozo?
Ese proyecto es a corto plazo. Yo creo que estamos a una semana, cuando mucho, de empezar a trabajar con él.
¿De qué depende?
En ese tiempo, pues vamos a sacar los comunicados en la página oficial del municipio, porque sí le vamos a pedir su paciencia, en que nos va a tardar como 1 o 2 días en hacer todo el cambio. Ya tenemos los equipos, y asimismo dejarles el número de teléfono del 22080 por si necesitaran alguna pipa de agua, nosotros con todo gusto se lo llevaríamos.
Ajá. Diego, ¿de qué depende que pues esto se pueda restablecer en las mejores condiciones para el abastecimiento de agua a la mayor parte de la población en estos pozos que tú nos mencionas, que son como los más importantes?
El 18 fue un problema de tubería. Cuando nos entregaron la administración, pues la verdad, ese tubo ya tenía un ratito colapsado. Nos encontramos de que con el último, la lluvia que hubo, el tubo se rompió, y se rompió más o menos en un espacio como de unos 140 metros, de un extremo a otro. Y después de eso, pues hubo que purgarlo y sacarle toda la tierra que le entró, toda la grava, y así cambiar por tubería nueva, y lo pudimos echar a andar. Con eso solucionamos el problema de lo que es la zona norte de Auckland, que es como la otra mitad de Auckland. Entonces eso ya lo tenemos más que bien controlado, y fue cuando ya empezaron a salir las fugas, porque como hubo mucho tiempo con desagasto de agua, los tubos no iban ni siquiera con llenos de agua, entonces aunque se resecaron, muchos empezaron a tronar. Entonces casi cuando entramos que solucionamos el problema de la falta de agua, empezamos ahora con los problemas de las fugas. Pero paulatinamente las hemos estado reparando.
Ya nos mencionabas que se requieren de materiales como más resistentes o más actualizados. ¿Cuáles son las redes que ya se ha implementado esta estrategia de materiales, pues, que estén en mejores condiciones?
Pues mira, como esos 140 metros que se cambiaron de la línea del paso 18, ya fue con materiales más resistentes. Y en las vialidades sí hay tubo de plástico, pero como ya tienen su tiempo o se resecaron, uno que otro ha estado teniendo sus fibras, son los que se han estado cambiando.
Diego, que ya nos mencionabas hace un momento que se han estado haciendo las reparaciones, los ajustes necesarios con las contribuciones en estos primeros meses del año de los ciudadanos. ¿Cuál sería la estrategia que implementarán para que, bueno, pues haya más contribución de las personas que no se acercan a cumplir con su responsabilidad porque ya tienen deuda de años pasados? Es decir, ¿cómo solucionar este tema de la cartera vencida, de las personas que no se han acercado por este temor de que se les ha acumulado? ¿Hay alguna forma, pues, de motivarles a que se acerquen para que estas contribuciones se vean reflejadas en mejores servicios?
Ahorita, por el principio de año, hay un descuento del 15%. Ese descuento va a estar hasta el 28 de febrero de este año. Asimismo, las personas que llevan más de 5 años, se les puede hacer una condonación de los años atrás de esos 5 y del costo de su deuda. Van a empezar a haber proyectos por parte de varias dependencias del municipio, donde se va a visitar a las colonias donde tienen la infraestructura hidráulica más antigua y ver que todos se pongan al corriente para empezar a meter, así que, tubería nueva.
Muy bien, ¿qué es la solución que nos mencionas que tendría? Así es.
Se le apoya a los usuarios y, pues, yo creo que lo están viendo, que estamos trabajando y que se está dando solución a lo más posible en el menor tiempo.
Claro. Muy bien, pues por lo pronto, ¿algo más que quieras destacar en este contexto?
Pues ahora sí que decirles que este sábado también va a estar abierto la recaudación para pagar agua y predial en el municipio. Hemos tenido muy buena aceptación, han estado llegando más de 400 personas los sábados que hemos estado abriendo. Entonces, para que sea una opción para la gente que a lo mejor trabaje en horario de trabajos cuando nosotros estamos cobrando, entonces puedan acudir con nosotros el sábado.
Que esperemos que pronto ya sea de manera automática, que lo podamos hacer por internet, ¿no, Diego? Eso es, en otros municipios en el área metropolitana creo que ya se tiene de esta manera.
Sí, nosotros todavía no llegamos a ese punto de pagar los servicios, por así decir, en el Oxxo o cosas del tipo. Pero pueden llamar al 251-00 que los comuniquen al área de agua potable. Ahí les pueden dar su saldo, porque se ocupan tener el saldo exacto, el número de cuenta. Y les van a proporcionar la clave interbancaria del municipio para que hagan su depósito. Y la referencia que les van a dar es su número de cuenta, después me lo mandan por correo y nosotros les imprimimos su recibo. Así, si ellos no quieren asistir a hacer la fila, pues pueden pagar de esa manera. Y después pasar por su recibo con calma.
Perfecto, eso me parece también una muy buena forma de evitar estas filas, porque sí hemos visto que los ciudadanos han estado respondiendo y haciendo, pues, cumpliendo con su obligación de contribución en este inicio de año.
Así mismo, hay dos personas en el jardín, de enfrente de la fila, con un kiosco informativo, para que no pierdan el tiempo de hacer fila y preguntar cuál es el adeudo, cuánto tiene que pagar, pueden pasar directamente con ellas. Ellas les dicen exactamente cuánto es el pago, y entonces ya la persona se puede calcular si llega ahí, si va y saca dinero del banco. Entonces tratamos de ser un poquito más eficiente y tomar y valorar mucho el tiempo de las personas que hacen ese esfuerzo por ir a hacer el pago de sus contribuciones.
Claro, que acuden puntualmente a cumplir su obligación. Muy bien, pues esto me parece muy muy acertado, el tema de hacer esta llamada. ¿Y si contestan, Diego?
Sí. Muy bien. Está un poquito saturado porque sí, varias personas sí llaman por teléfono para ver cuánto se está el adeudo. Y entonces en medida de lo posible pues vamos contestando el teléfono porque solo hay una línea.
Claro, claro.
Entonces si es por ese lado o la otra es ir al jardín, no ocupan hacer fila, nomás vas con la muchacha, le dan el número de contrato y ahí mismo les dicen cuánto es.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información esta mañana, Diego.
Estamos para servirle.
Hasta luego, muy buenos días.
Igual, bye.
Bien, pues hemos escuchado al director de área, de la área de agua potable y saneamiento del municipio de Autlán, que nos habla pues esta problemática, sobre todo de infraestructura que se enfrentan en los pozos que abastecen a la mayoría de la población. Y pues bueno, los factores a los que se han encontrado y cómo lo han tenido que solucionar, y por supuesto las mejoras que ya se prevén para estos días, que se están haciendo con el apoyo, con las contribuciones, como ya escuchamos, de los ciudadanos. Bien, tenemos más información. 9:45 a.m. Continuamos.
Señal Opinión.
Nos vamos con la señal opinión. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, que nos tiene su participación esta mañana. Doctora Sheila, buenos días, la escuchamos.
Gracias, Celia, muy buenos días. Muy buenos días también para nuestro auditorio. Feliz inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar del ahorro. Estamos por terminar el primer mes del año, por lo cual ya deberíamos empezar el ahorro de este mismo año. Habrá quienes ya lo tengan por hábito, e igual quienes no, sobre todo quienes no lo realizan, a veces es por falta de educación financiera. Ahorrar se refiere a la acción de reservar alguna parte de nuestro ingreso ordinario con el fin de obtener algo. Todos en algún momento hemos ahorrado de alguna manera. Consiste entonces en apartar una suma de dinero del total de los ingresos de una persona para cumplir con objetivos futuros. Es importante para ello determinar cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Para esto, bueno, se recomienda sumar los ingresos totales y compararlos con los desembolsos de dinero que tenemos, empezando con los gastos fijos, aquellos de los cuales no podemos prescindir, como son la vivienda, la renta, el alimento, el transporte, etc. Estos no necesariamente son siempre la misma cantidad, ya que en algunas ocasiones, bueno, no podemos saber cuánto va a ser del recibo de luz o de ciertos gastos, pero que tenemos o podemos realizar alguna aproximación. Más sin embargo, también sabemos pues que mes con mes o de manera recurrente se tienen que pagar. También es importante hacer una lista de los gastos variables, aquellos que no son indispensables y que pueden cambiar constantemente, que pueden suceder o pueden no suceder, como las salidas fuera de casa, o salir al cine, o consultas médicas, o la compra de calzado o de ropa. Una vez que se tengan ambas listas, la de los ingresos con los gastos, sería conveniente o es conveniente compararlas, analizando sobre todo aquellos gastos de los que se pueden prescindir o evitar, o bien que se puedan reducir. Hay que ser conscientes que existen gastos imprevistos y que es imposible no cubrirlos, como los gastos médicos o de educación. Y en estos casos, cuando suceda, bueno, entonces habrá que modificar el presupuesto buscando que el ingreso restante sea suficiente para cubrir las demás necesidades, evitando al máximo gastar en lo innecesario, como las salidas a comer o evitar los gastos hormiga. La estimación de cuánto se puede ahorrar debe surgir luego de una cuidadosa elaboración de un presupuesto financiero. En él se debe establecer el monto o suma de dinero que queremos ahorrar, y esto sirve como una restricción al consumo y está destinado a evitar gastos innecesarios. Dicho monto o suma que queremos ahorrar constituye una meta. Debe ser realista, es decir, algo que se pueda ahorrar y que no se requiera para cubrir gastos fijos o indispensables, como pueden ser la renta o los alimentos. La recomendación es que por lo menos un 20% del ingreso se destine al ahorro desde el momento en que se ha obtenido el ingreso. Evitar dejarlo para lo que nos sobre de la semana o de la quincena, porque sería muy complicado cumplirlo. Ahorrar no es un fin, es un medio para obtener algo que deseamos o necesitamos, y también puede ser la mejor herramienta para salir de cualquier imprevisto que implique un gasto fuerte o para tener reservas para esos mismos imprevistos. Es importante señalar que dicho ahorro debe estar intocable o restringido. De alguna manera, el tener ahorrado el dinero en caso puede ser la forma más informal y la más utilizada. Sin embargo, representa riesgos e inconvenientes. Puede gastarse fácilmente, perderse o bien no genera ningún interés. La recomendación es evitar tenerlo disponible todo el tiempo, buscando el apoyo de las instituciones financieras o de ahorro y préstamo para su resguardo. Cuando se deposita el dinero en una entidad financiera, bueno, esta se responsabiliza por la custodia de esos fondos, preservando la disponibilidad de disponer de ellos en cualquier momento. Por último, para facilitar el control del presupuesto, se puede considerar la posibilidad de descargar alguna aplicación de finanzas personales y esta nos puede ayudar a llevar un control de los ingresos mes con mes y a ser conscientes también de en qué se están gastando esos ingresos. Una vez realizados estos pasos, se puede decidir en dónde guardar la cantidad de dinero destinada para el ahorro. Me despido agradeciendo el tiempo para escucharnos, invitándolos a poner en práctica el ahorro y fomentarlo en el hogar entre todos los integrantes de la familia. Recuerde que la constancia se convierte en hábito. Que tengan un excelente día.
Señal informativa en contexto.
Bien, pues ya le compartía al inicio de este espacio que es el Día Internacional de la Educación. Vamos con una producción especial que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela, 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. Aumenta la productividad de las personas y, como consecuencia, el potencial de crecimiento económico. Hace que las personas trabajen en lo que les guste y en lo que son buenos e influye directamente en la felicidad de las personas, porque una persona realizada es una persona feliz. Por eso, la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. En definitiva, hace sociedades mejores. Este año, bajo el lema Cambiar el rumbo, transformar la educación, se busca llevar a la reflexión a entidades públicas, privadas y gubernamentales para realizar cambios y acciones significativas a la hora de luchar contra el analfabetismo y promover la educación en todos sus niveles. El Día Internacional de la Educación de este año será una plataforma para mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para hacer realidad el derecho fundamental de todos a la educación y construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico.
Señal Clima.
Vamos al pronóstico del tiempo. Es Marta Diana Alcocer desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara que nos tiene esta información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos una tormenta invernal, la cual continúa su avance al noreste del país. Esta tormenta dará paso a un ambiente gélido en las zonas serranas entre Sonora y Chihuahua principalmente. Por otro lado, tenemos entradas de humedad del Océano Pacífico, la cual favorece nubosidad dispersa en estados desde occidente hasta el oriente del país, también incluido el estado de Jalisco, donde tendremos un día nublado en gran parte del estado. Tenemos también un frente frío, el cual favorecerá chubascos en estados desde Durango a Tamaulipas en el transcurso de este día. Y por otro lado, en Autlán de Navarro, el día de hoy tuvimos una temperatura mínima que llegó a los 15 grados. Se espera que tengamos un día parcialmente nublado e intervalos de sol en la mañana. En el transcurso de la tarde-noche aumentará la nubosidad. Tendremos también una temperatura máxima para este día que estará alcanzando entre los 25 y 26 grados. Sin embargo, se espera un ambiente fresco a frío durante la noche y horas de la madrugada, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, finalmente, la salida del sol hoy fue a las 7:35 y la puesta será a las 18:45 minutos. Y bueno, esa es la información que tengo para este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
Vámonos con la Señal Universitaria. Presentan en Ley Art Show muestras artísticas que denuncian violaciones ambientales y de derechos humanos en Jalisco. Instalaciones de arte que denuncian violaciones ambientales y de derechos humanos fueron presentados en LA Art Show, en la feria de arte más grande del occidente en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Esta muestra de arte presentó una sección no comercial, Diversity LA, que este año estuvo dedicada precisamente a representaciones artísticas y de problemas ambientales como el cambio climático. Este Museo de las Artes y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara presentaron esta obra en La Otra Cascada, se llama, la del artista Claudia Rodríguez, que consiste en una red de 100 kilogramos de peso y 200 metros cuadrados tejida con hilos de rafia reciclable que cuelgan del techo, evocando una cascada, de la cascada del Salto, y en el río Santiago, en las afueras de Guadalajara. Fue tejido por más de 400 personas de la comunidad del Salto, así como de otras comunidades, incluidos los visitantes de la galería, que inspirados en la obra, voluntariamente tejieron un poco más de red, así lo explicó el doctor Eduardo Santana, director del museo. Recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión Jalisco de Derechos Humanos han recopilado información científica generada por la Universidad de Guadalajara y otras universidades, tanto sobre la contaminación del agua como sobre sus efectos negativos para la salud. La finalización de la construcción del edificio del museo ha contado con el apoyo de más de 100 ecólogos, expertos en la salud, museólogos, escritores nacionales e internacionales, debido a su enfoque novedoso para interpretar el medio ambiente. La trayectoria de desarrollo comunitario, educación e investigación del museo ha sido elogiada por los expertos en todas partes y a nivel internacional. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Robos en taxis y camiones se duplican en el estado de Jalisco. Los cajeros automáticos, las unidades del transporte público, las calles, son los lugares en los que la población se siente más insegura en nuestro estado de Jalisco. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI. Los cajeros y los camiones colectivos tienen un empate técnico, ya que alrededor de 8 de cada 10 usuarios temen ser asaltados o afectados por la delincuencia en dichos lugares, principalmente las mujeres. En el caso de transporte público, esa percepción de inseguridad tiene sustento en las estadísticas de la Fiscalía Estatal, mientras en 2020 se registraron 138 denuncias por este delito ante el agente del Ministerio Público, la cifra se duplicó, 364 el año pasado. De estos, 53 fueron con violencia o armas de fuego, cuando un año atrás apenas se reportaban 28 con estas características. El 3 de enero pasado se documentó el asesinato de un pasajero adentro de un camión que circulaba en la colonia Mesa Colorada Poniente. Un día antes, otro hombre subió a un camión y amagó con un arma a un chofer para asaltarlo, pero luego exigió que se dirigiera hacia el Valle de los Molinos con todo y personas a bordo. Mientras tanto, el gobierno de Jalisco presume la baja en los delitos patrimoniales en los últimos 3 años. Las personas que utilizan los camiones no son las únicas afectadas por la delincuencia. En el mismo comparativo anual, el transporte público individual, por ejemplo, los taxis amarillos o ejecutivos, también tuvo un incremento en este tipo de robos. En el 2020 se documentaron 142 ilícitos, pero el año pasado fueron 211 con base en las carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal. Estos ilícitos también hay, en estos también hay un crecimiento en los hechos violentos o con armas de fuego. Por ejemplo, de los 212 delitos registrados el año pasado, 164 fueron con violencia. Bien, pues ahí tiene información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
La reforma eléctrica, prioridad de Morena en el próximo periodo de sesiones. En este próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero, Morena en el Senado tiene como prioridad para la agenda legislativa iniciativas del presidente de la República. En primer lugar, la reforma eléctrica, además de otras modificaciones a la Carta Magna, propuestas por legisladores, entre ellas la que prohíbe el matrimonio entre menores que por sus usos y costumbres se impone en las comunidades indígenas.
Señal Internacional.
Perú declara emergencia ambiental por derrame petrolero. El gobierno peruano anuncia el sábado una emergencia ambiental por 90 días hábiles en la zona costera dañada por el derrame de barriles de crudo hace una semana en el litoral central.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 24 de enero. Presentan imagen oficial del Carnaval Autlán 2022. La SEMADET se prepara para la temporada de estiaje 2022. Manantlán y Sierra de Quila serán áreas prioritarias. Investigadora del CU Costa Sur resalta la importancia ecológica de los murciélagos. Inscripciones abiertas para participar en el programa de habilidades lectoras en el Centro Universitario de la Costa Sur. El 25 de enero es la fecha límite de registro para examen EGEL Ceneval. Reciben programa Recrea estudiantes de CONAFE en Autlán de Navarro. Presentan en Lear Show muestras artísticas que denuncian violaciones ambientales y de derechos humanos en el estado de Jalisco. Robos en taxis y camiones se duplican en el estado. Reforma eléctrica, prioridad de Morena en el próximo periodo de sesiones. Perú declara emergencia ambiental por derrame petrolero. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos y agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana. Nos escuchamos mañana con más, pero por lo pronto le dejo esta frase a propósito del Día Internacional de la Educación, esta frase de Albert Einstein. Dice, la verdadera dificultad, la que ha decepcionado a los sabios de todos los tiempos, es esta. ¿Cómo hacer de la educación algo lo suficientemente poderosa en la vida para que su influencia resista la presión de las fuerzas psíquicas elementales del individuo? Que tenga usted un excelente inicio de semana. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.